Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 18 de febrero de 2025 y en La Fórmula es, esta es la actualidad en la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Tiro por la culata. El Milan empató con el Feyenoord a 1. Santiago Jiménez marcó el gol para los rosoneros, pero no alcanzó para superar a los neerlandeses.
Esto.com.mx.
Récord amargo. Después de marcar el único tanto para el Milan, Santiago Jiménez se convirtió en el primer mexicano en marcar 6 goles en una misma temporada de Champions League.
ClaroSports.com.
Con sufrimiento de más, el Bayern Múnich superó al Celtic tras el empate a 1 en Alemania, 3-2 global. Además, el Brujas sorprendió al Atalanta y Benfica ganó 4-3 en el global al Mónaco para avanzar a la siguiente ronda.
FoxSportsLA.com.
Duelo por la cima. América buscará arrebatar el liderato a León en la jornada 9 del Clausura 2025. Los panzas verdes ponen en juego su invicto.
Mediotiempo.com.
Todo listo. Sergio Ramos ya está registrado en la Liga MX. Su debut podría ser este mismo sábado ante Atlético San Luis. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos martes, martes 18 de febrero 2025, 5 de la tarde con 2 minutos, hubo Champions, la buena noticia, Santi Jiménez hace un gol apenas arrancando el partido con el Milan, la mala noticia, no sirvió de nada porque los echaron fuera. Pero bueno, ya estaremos platicando el desarrollo del partido. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de la Fórmula 1, la joya de la corona, que es el Gran Premio de Mónaco. Sin embargo, se ha convertido en una carrera muy, muy aburrida. Y están pensando en hacer una serie de modificaciones. Platicamos acerca de ello, como también de contrataciones del béisbol de las mayores. Está cerca ya el arranque de la campaña. Y Luis Urías, el mexicano, el sonorense, tiene ya nuevo equipo.
¿Qué ha pasado con Julio Urías?
Absolutamente nada.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Noche negra en Italia, además de la derrota del Milán en el global, hoy empata, pero termina perdiendo el global. También queda fuera el Atalanta contra un club Brujas que juega muy, muy bien al fútbol. Sorpresa mayúscula también ahí porque le gana 3-1 de visita. El Bayern Múnich con muy poquito avanza a la siguiente ronda. Y el partido de la jornada, Benfica 3-3 con Mónaco. Yo diría que hasta el momento el partido de la Champions.
El mejor, sí, partidazo. Pero partidazo. Y hablando del Milan, y apenas arrancando el partido, hace un buen gol Santi Jiménez, rematando ahí cerca de la portería. Tiene mucho mérito porque le gana el cabezazo justo al jugador más alto de la defensiva del Feyenoord. Salta muy bien, se ve que se impulsa antes y llega antes al balón y hace el gol y la gente feliz. Pero luego un par de tonterías de Teo Hernández, este lateral del equipo del Milan, que es un buen futbolista, que ha tenido un recorrido ya largo buscándole en España, ya es miembro de la selección de Francia, comete un par de errores y le cuesta la expulsión y caramba, acaba perdiendo. Ahora, independientemente del error de Teo Hernández, el Milan hoy jugó mal. El segundo tiempo del Milan fue desastroso. Y el primer tiempo no lo pudo aprovechar porque fue mejor y no fue capaz de hacer el segundo gol. Es una derrota muy dolorosa para un equipo que tradicionalmente en los torneos de Copa es un equipo muy aguerrido. Hoy, en el segundo tiempo, dejó lo aguerrido en el vestuario.
Pues sí, lamentablemente también es un reflejo de lo que está pasando en la Liga con el Milán. Lo que mencionas de la expulsión de Hernández al 51. Y luego Santiago Jiménez, que lo sacan de cambio al 71. Y dos minutos después viene el gol de la igualada para el equipo del Feyenoord. Que más hay un dato muy curioso, porque en 1970 el Feyenoord gana la Copa Europea. Y en la segunda ronda, tal y como ocurre ahora, le gana 2-1 en el global. Y el Feyenoord ganó al Celtic ese título. Vamos a ver, mira, qué pasa ahora.
Pero es una sorpresa, un fracaso mayúsculo, mayúsculo del Milán, con un plantel inmensamente más caro del que el del Feyenoord. Pero como tiene razón Enrique, ¿no? Al final el Milán está teniendo una temporada desastrosa en la Serie A. Ahora en la Champions ya había jugado muy mal la semana pasada contra el Feyenoord. Hoy se encuentra con un gol al principio del partido, pero después, caray, muy poquito del Milán, de verdad. Pulisic, Joao Félix, Rafa Leao, un equipazo tiene el Milán, y al final se quedan fuera. Ahora a ver si les alcanza en la liga para meterse a la Champions del año siguiente, ¿no? Si no, sería otro fracaso terrible también.
Oye, pero Leao y yo, Félix, jugadores con una técnica maravillosa, pero les falta sangre, ¿eh?
Sí.
Son jugadores de Pulisic, no puedo decir lo mismo porque me consta que es un jugador, el americano, que sí se juega bien y aparte se mata, pero ahora sí, muy mal resultado y dejó mucho que desear este equipo. En fin, vamos con Dani Gironés, que nos tiene reacciones de Santi Jiménez, de Carlo Ancelotti y de Pep Guardiola. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula Es. No pudo ser. El Milan de Santiago Jiménez quedó eliminado de la Champions. El gol de Jiménez a los 50 segundos no fue suficiente para pasar la eliminatoria. La expulsión de Teo Hernández en el minuto 51 definió el duelo. Y también el cambio de Jiménez en el minuto 71, con la eliminatoria en el aire. Un cambio que ya está siendo polémico en Italia. Escuchamos a Santiago Jiménez.
Sí, estábamos muy ilusionados al principio con el gol tempranero. Estábamos jugando bien, teniendo ocasiones. Fallamos un par de goles y bueno, esto es fútbol y así es el fútbol, ¿no? Todo puede cambiar en un segundo. Pero bueno, no supimos solucionar lo que pasó. No supimos solucionar lo que pasó y nada, solo queda callar y seguir trabajando, porque todavía queda la Copa y la Liga. La reacción es accionar, trabajar y desde mañana todos callados y trabajar y nada más. Seguir las instrucciones del staff, del cuerpo técnico y trabajar, no queda de otro.
Mañana otro partidazo, el Real Madrid-Manchester City, con la eliminatoria por decidir, pero con la ligera ventaja del Madrid, con ese 2-3 de la ida. Ancelotti, después de perder este fin de semana el liderato de la Liga, dijo lo siguiente.
Un partido entretenido, complicado, difícil. Estamos intentando prepararlo bien, de recuperar los jugadores que nos pueden ayudar, intentar de plantear el mismo partido que hemos hecho hace una semana. La idea es esta, obviamente teniendo en cuenta todas las dificultades de estos tipos de partidos, de una eliminatoria donde no jugamos todo en 90 minutos.
Guardiola el fin de semana dijo que el City solo tenía un 1% de poder pasar la eliminatoria. Esto respondió hoy Guardiola.
¿Tú me crees que lo que dije, que tenemos un 1%? Por primera vez no me creísteis. Siempre que digo lo que pienso nunca me creéis, pues esta vez tenía razón, me habéis acertado. Estábamos fuera, ¿verdad? Después de 2-3 creo que no daba un duro nadie por nosotros. El 1% estaba ahí. La verdad que pasan las semanas, los días, pues bueno, uno se anima. Pero no es el mejor resultado para evidentemente defender, pero intentaremos, claro que sí.
Es de Europa, Daniel Gironès.
Conforme pasan los días, uno se anima, dice Guardiola. Esos son los técnicos, o sea, el día del partido sale enojados, mentando madres, pero pasan los días y dice, sí podemos ganar. A mí me contó en una ocasión una anécdota Bilardo, que decía que como técnico le había pasado varias veces salir de un partido y ir a su casa y decir, no, a Pérez no lo vuelvo a meter, Pérez es malísimo jugando por derecha, no vuelve a jugar conmigo, venía a los entrenamientos la semana, y decía, vamos a meter otra vez a Pérez, a ver cómo anda Pérez ahora. Y esos son los técnicos, ¿no? Que su cabeza se llena de ideas y quieren sacar provecho de todo eso, ¿no?
Pues sí, que muchas veces se casan con la suya, es una realidad, pero finalmente si son los que tienen la responsabilidad y en ello recae si es que ganan o pierden, pues también para qué le mueves, pero sí hay algunos que deben ser un poquito más flexibles. El caso es que está muy complicado mañana para el Manchester, que llegó a tener la ventaja dos ocasiones contra el Madrid y les dieron la vuelta.
Oye, hablando de técnicos, Vincent Kompany simplemente no le agarra al Bayern Múnich, no anda el Bayern Múnich, un partido muy muy aburrido, un partido trabado, y al final, en la última jugada del partido, Alfonso Davies, el canadiense, termina dándole el empate al Bayern Múnich y el pase a la siguiente ronda. El Bayern va contra el Bayer Leverkusen o contra el Atlético de Madrid. Contra esos va a ir. Me parece que la va a tener complicado el Bayern. Y hablábamos del 3-3 entre Benfica y Mónaco. Qué partido más entretenido. Había ganado el Mónaco la ida 1-1 y por un momento estaban en tiempo extra y al final un penal bien marcado, me parece, termine dando el pase al Benfica a octavos de final. Benfica va a jugar o contra Liverpool o contra el Fútbol Club Barcelona.
No, bueno, pues tiene el futuro complicadito, pero por lo pronto saca un partido que yo no pensé que se le fuera a complicar tanto como contra el Mónaco, y lo acaba rescatando. Lo que sí es que estos torneos de la Champions son sensacionales. Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional, lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana, 5552-792293 y 5552-795793. Abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España porque la Real Federación Española de Fútbol inició una investigación sobre las actividades extradeportivas de José Manuel Munuera, árbitro de la Primera División Española, donde quieren evitar que dichas actividades interfieran con sus obligaciones profesionales. Esto debido a que Munuera está vinculado con Talentus Sports, una empresa de consultoría que a su vez ha trabajado para clubes como Atlético de Madrid, Manchester City y Paris Saint-Germain. Nos vamos a República Checa, donde Luis Tomás Buffon, delantero del Pisa de la Serie B de Italia e hijo de la leyenda de la portería Gianluigi Buffon, ha sido convocado con la selección de la República Checa sub-18. Esto para la próxima concentración del equipo nacional a finales de este mes. El joven de 17 años puede representar al combinado checo debido a la nacionalidad de su madre. Volamos a Inglaterra, donde Liverpool anunció la baja de Joe Gómez tras una lesión en la espalda. De esta manera, el defensa se perderá el duelo de mañana ante Aston Villa, en duelo correspondiente a la Premier League, y es posible que pueda perderse lo que resta de temporada debido a que tiene que pasar por el quirófano. Cerramos en Italia porque el exárbitro Pierluigi Collina, quien preside la comisión de árbitros de la FIFA, habría propuesto hacer algunos cambios en los tiros de penal durante el tiempo reglamentario, donde buscaría que el juego se reanude con saque de meta si el arquero ataja el penal o pega en el poste, eliminando la posibilidad de que el equipo tirador pueda anotar después de un rebote, esto en búsqueda de justicia para el arquero. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Pierluigi Collina quiere que ya no haya remates después del penal.
Siempre me cayó bien Pierluigi Collina. Es, caray, como portero, después de atajar un penal, que llegue alguien más y te remate es frustrante, realmente frustrante.
Como portero tienes razón, pero como espectador no los puedes quitar.
Pues sí, no. Lo siento, ustedes dos fueron porteros de primera división.
No los puedes quitar.
Yo nada más he visto los partidos desde la tribuna, pero yo sí prefiero los remates.
Toda la vida. ¿Cuánto me decías, Enrique, que se perdió de ganar el Milan?
10 millones de euros. Sí, porque, bueno, también hay que tomar en consideración que puedes ganar a partir de este torneo dinero por partido ganado. En la fase de liga, 2.1 millones de euros por partido ganado, por partido empatado, 700 mil euros. Si es que llegabas a la fase de playoff, como sucedió con el Milán, 1 millón de euros. Y los que ya llegaron a octavos de final tienen asegurado por lo menos 11 millones de euros.
O sea, se le fueron 10 millones de euros.
Así nada más.
Y Teo Hernández, yo creo que no lo van a renovar.
No, no, definitivamente no.
Sí. No lo van a renovar.
Y lo que significan 10 millones de euros para el Feyenoord, ¿no?
Hombre.
Claro. Si llegan a cuartos, entonces ya tienen asegurados 12 millones y medio de euros. Los que son semifinalistas, 15 millones de euros. El equipo que pierde la final, 18 y medio millones de euros. Y el que la gana, 25 millones de euros.
Esta semana se juega la jornada número 8. Pero aquí en México somos magos. Y hoy se juega la jornada número 9 entre Atlas y Necaxa. Vamos a Aguascalientes con Pedro Reyes.
Amigos de la Fórmula S, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto, Pedro Reyes. Y bueno, es que los Rayos de Necaxa vienen de 2 victorias consecutivas contra Santos y contra América. Está muy importante frente al equipo de Jardín. Y bueno, en rueda de prensa estuvo el profesor Nicolás Larcamón, a quien cuestionamos pues cómo fueron las claves para ganarle a este Club América. El equipo muy ofensivo, adelantó las líneas, presión alta. Sin embargo, también el partido se les venía encima. ¿Qué fue lo que nos dijo? Aquí sus palabras.
No, se utilizan muchísimo. Creo que quizás Martín se abrió y abrió un poco su gestión de los datos, como lo, pero por lo menos nosotros también lo hacemos. Nosotros también tomamos en cuenta muchos de los datos que mencionaba y hasta incluso otros. La mención que hizo Ruggeri lo hace desde un lugar que él hasta no tiene por qué estar en conocimiento de lo que hoy o cómo hoy se construye un equipo. Claramente es un ex entrenador, es un periodista que está más en una, hasta jocoso, pero no, en definitiva no es un tipo que está comprometido con el entendimiento de lo que hoy por hoy se maneja con el Big Data y con todo lo que son los datos. La verdad que la planeación y la calendarización me parece que quedó bastante desfavorable para nosotros. El viernes vamos a enfrentar un equipo que no juega entre semana, lo enfrentamos encima el viernes en primer turno, entendiendo de que si bien Mazatlán a la otra fecha va a jugar entre semana, hoy en definitiva nosotros que vamos a jugar martes podríamos haber jugado sábado. Creo que esas cuestiones son importantes a tomar en cuenta por la organización más a nivel medios. Creo que en lo que es planeación deportiva hoy hay un desbalance en cómo llegará un equipo y el otro. No será excusa para no saltar a la cancha y hacer lo que tenemos que hacer, pero sí quería hacer mención.
Allí tuvimos sus declaraciones, amigos de la Fórmula S, y bueno, es que los Rayos del Necaxa tendrán participación doble esta semana, primero el Atlas y después el Mazatlán aquí en el Victoria. Para la Fórmula S reportó Pedro Reyes.
Tiene toda la razón del mundo, o sea, ¿por qué no lo programaron el juego el sábado o el domingo, ¿no? El juego que tendrá contra Mazatlán. Otro caso que dice León, que jugó el León, jugó domingo contra San Luis, juega mañana contra el América y juega sábado contra Tigres. Tiene toda razón, es una mala planeación de la liga, muy mala planeación de la liga lo que hacen, y bueno, pues hace bien en quejarse, ¿no?
Pues sí, digo que se escuche esa voz, tiene que ver con que Mazatlán juega sus partidos de local siempre los viernes, pero pues en este caso sí debe haber existido un poquito más de flexibilidad. Hombre. Digo que Mazatlán tiene que ver pues también con la cuestión de la televisión.
Oye, pero de entrada todos los equipos están de acuerdo, ¿no?, en el calendario. O sea, al final se juntan en una asamblea antes de empezar el torneo y se dice, no, se van a jugar tantas jornadas dobles.
No, bueno, no, pero ¿no? La asamblea es antes. El calendario te lo mandan después a tu... Y tú lo revisas el calendario, pero no en la asamblea de dueños.
Pero bueno, no en la asamblea de dueños, en alguna asamblea o algo dicen, oye, ¿están de acuerdo en que se jueguen 5 jornadas dobles? Sí, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, al final, yo estoy de acuerdo con Larcamón y sabemos que el tema deportivo poco le interesa a la liga, ¿no? Pero yo creo que sí, pues la directiva de Necaxa en este caso se debió haber quejado y debió haber dicho, oye, pues no estoy de acuerdo, ¿no?
Y pues, si te quejas, ok. Como dice Enrique, vamos a ponerlo en el cajón de las...
de las sugerencias del tío Gamboín.
Porque, a ver, también se tendría que quejar la directiva de León. Tendría que quejar la directiva de la América, juega el sábado también otra vez. O sea, una mala planeación, sin lugar a dudas. Esto es una realidad. Y lo que decía antes, ¿cómo se llama? Nicolás Larcamón, se refería a unas declaraciones de Oscar Ruggeri en un programa en Argentina, burlándose abiertamente del ex técnico de Cruzul, de Martín Anselmi, por la manera de expresarse ante la prensa, con términos muy futbolísticos y términos muy técnicos de la tecnología, etcétera, etcétera. Ruggeri, pues prácticamente se burló de él, hablaba así, y lo defendía ahí, Larcamón a él. De eso se refería en la primera declaración Nicolás Larcamón. Que por cierto, el Necaxa está jugando bien, ¿eh?
Sí, como no digo, es una gran, gran victoria contra el América. Y vamos a verlos ahora en contra del Atlas, que recién acaba de ganar sobre el partido.
Estoy de acuerdo. Muy, muy ofensivo contra el América y un planteamiento muy inteligente de.
Sí, es un equipo. Clínico. Los equipos del Arcamón suelen ser equipos muy agresivos, intensos, ¿no? Muy dinámicos, muy. Te presionan en la salida, te cuesta mucho trabajo salir. Así le hicieron el primer gol al América, exactamente. Le robaron el balón ahí a Reyes y vino la primera anotación para el equipo de Necaxa. Y es un equipo que está compitiendo mucho mejor que la temporada pasada. En fin, vamos a checar. Lo de el video que subió la comisión de arbitraje en relación al partido de Toluca Chivas el pasado sábado en el estadio Nemesio Díez.
Los árbitros de cancha observan con detenimiento y claridad los detalles de esta acción, por lo que deciden anular el gol y sancionar el fuera de juego. A partir de ese momento, los árbitros de VAR inician el proceso de revisión de la posición del anotador. Inicialmente, de manera correcta, determinan el momento exacto del pase del compañero atacante. Posteriormente, con el uso del software de líneas de fuera de juego, determinan de manera objetiva y suficiente que el jugador número 9 de Guadalajara se encuentra en posición de fuera de juego sancionable al participar. Hacemos la aclaración que en esta revisión el procedimiento empleado en el uso del software es acertado por los árbitros de VAR. Mostrándose una imagen en la transmisión televisiva que no corresponde al resultado final que arrojó el software de las líneas de fuera de juego. Esta imagen difundida es producto de un error en el proceso de envío de líneas a la televisora, que recibió una imagen posterior a la realización del procedimiento.
Bueno, recibió una imagen posterior, si estaba en fuera de juego. Yo no puedo entender que mandes una imagen al aire que no estás seguro, ¿no? Que hay un error. Pues no, no lo entiendo, ¿no? No pues puedo entenderlo.
Simplemente no debes hacerlo. Por cierto, escuchar esta voz me recordó aquellas sesiones en la escuela de la fotosíntesis. Tiene que ver con... O sea, no sé, pero bueno.
A mí me dio sueño. Pero bueno, ahí está la comisión de arbitraje. Caramba, no puedes. Luego en la toma buena que ya rectificaron del VAR, que es la que estamos usando ahorita en Telefórmula, se ve que está en fuera de lugar, ¿eh? Sí,
por muy poquito, pero está en sí, fuera
está de lugar. Fuera el lugar.
Pero al final sí, un error terrible el haber mandado a la televisora una imagen que no correspondía, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Creo que se podría solucionar con una herramienta más sencilla y mejor para...
Sí, es urge que el señor Juan Manuel Herrero trabaje en eso, en el tiempo que se tardan y en la toma de decisiones, que es importantísima, porque esta imagen, la primera, pues no la vieron 10 personas, la vieron millones de personas.
Claro, claro.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En el automovilismo de la Fórmula 1 se realizó la presentación especial por los 75 años de la categoría, con la presentación de todos los equipos y sus monoplazas desde Londres, Inglaterra. El evento contó con invitados especiales, donde hubo números de comedia y de música, y donde quedaron definidos los diseños y colores de los 10 equipos con sus 20 pilotos de cara a la próxima temporada. En el deporte amateur se presentaron las dos primeras fechas fechas del Tour Mundial de Voleibol de Playa que se van a desarrollar en México. Del 19 al 23 de marzo se realizará el Challenge en Puerto Progreso, Yucatán, y del 26 al 30 en Playa del Carmen se celebrará el Certamen Elite. Ambos torneos forman parte del serial más importante de la Federación Internacional de Voleibol y Voleibol World y sumarán puntos en el ranking olímpico de cara a Los Ángeles 2028, por lo que se esperan a las mejores duplas del planeta. Las duplas mexicanas que participarán son las de Atenas Gutiérrez con Susana Torres y Miguel Sarabia con Jornam Osuna. Durante el evento de presentación estuvo el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco, quien habló sobre el proceso de formación de la nueva Federación Mexicana de Natación.
Nos mandaron un primer rebote de la internacional, pero se tiene que homologar a nuestras leyes. Está la Constitución y está la Ley General de Cultura Física y Deporte, ¿no? Y las leyes estatales. Yo quiero que participen todos los atletas y los que se quieran postular, pues adelante, ¿no? Quien tenga su mejor proyecto, pues yo digo que al contrario, mientras más planillas y más candidatos, va a ser más abierto, más democrático, y los deportistas y los que van a votar, pues van a tener mayor opción.
Y en el béisbol de las Grandes Ligas, el japonés Shohei Ohtani le hizo una broma a su manager Dave Roberts, a quien el año pasado le regaló un auto nuevo. Para este año le regaló otro, pero primero le hizo creer que era un auto miniatura para niño que le dejó en el estacionamiento. Ante la broma, el manager simplemente rió y trató de encajar en el pequeño auto.
Señor Burak.
Pues buen ambiente con Dave Roberts, que por fin parece que ya le entendió, ya es un manager distinto y por eso fue campeón el año anterior, independientemente del plantel con el que cuentan. Vamos a platicar acerca de béisbol, pero antes, sobre la Fórmula 1, que está ya muy cerca de la temporada. Decíamos al principio del programa, la joya de la corona es Mónaco, desde luego, que está en el calendario desde 1950, pero pues el trazado no lo puedes cambiar, es en las calles de Mónaco, pero se ha convertido en una carrera sumamente aburrida porque es muy difícil rebasar. De hecho, el año anterior aparece una bandera roja en la primera vuelta, y entonces los autos van inmediatamente a hacer su parada obligatoria de pits. Y con la renovación de la carrera, los 10 primeros lugares no se movieron para nada. Decía, es más, Max Verstappen, él dijo textual que había sido una carrera aburrida. Y lo que están viendo ahora, no se puede cambiar el trazado, pero sí que existan por lo menos 3 paradas de pits obligatorias para todos los pilotos, y que además tengan que utilizar todos los compuestos, tanto de seco como de semi seco, o también de mojado. Entonces, o el intermedio, que es el segundo. Entonces, pues vamos a ver si es que esto procede. Gran Premio de Mónaco este año es entre el 23 y el 25 de mayo, pero sí tienen que moverle, tienen que hacer algo, porque pues es una procesión, parece un desfile de coches.
El que sale primero termina primero.
Sí, termina siendo una carrera casi casi de descanso para los pilotos, ¿no?
Sí, una procesión.
Una procesión,
sí. Auténticamente una procesión. Vamos a ver si es que esto finalmente lo aprueban, pero algo le tienen que hacer al Gran Premio de Mónaco. Bueno, vamos con nuestro compañero Beto Campos. Él nos habla acerca de el Open Vidanta.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Qué gusto saludarles. Quedó inaugurada la cuarta edición del México Open Advidanta, en donde 132 golfistas buscarán ganar el título. 5 de ellos son mexicanos y pudimos platicar tanto con Álvaro Ortiz como Santiago de la Fuente, hablando sobre el momento que vive el golf mexicano, además de lo que esperan para este torneo.
Creo que se puede decir que sí. Yo creo que desde Lorena empezó este cambio. Creo que Lorena nos puso la vara muy alta, y bueno, el poder llegar a nos acercar a lo que ella hizo, pues es una forma de inspiración que ella nos dejó, y creo que por ella pues se puede decir que estamos viviendo estas épocas, ¿no? Pero creo que lo mejor está por venir. Creo que al final de cuentas, si podría decir, es el talón de Aquiles del mexicano, ¿no? Creo que tenemos el talento en todos los deportes, lo podemos ver en cualquier deporte, tanto en el fútbol como en el golf, que tenemos demasiado talento, pero es cómo hacemos las cosas afuera de nuestro deporte, que creo que es lo que más impacta en la forma en la que jugamos.
Puro, la verdad, creo que, o sea, es un campo que lo he jugado 3 veces en el, bueno, 2 torneos, esta es mi tercera edición, creo que me hace la tarea un poco más fácil, ¿no? No tener que desgastarme tanto durante las rondas, porque ya conozco los lugares, ya conozco muchas cosas. Obviamente las condiciones están un poquito diferentes, pero es, o sea, ya haz cuenta que hice un acordeón. Todo.
Parte de lo que comentó tanto Álvaro Ortiz como Santiago de la Fuente, resaltar que la cuarta edición del México Open Advidanta se estará llevando a cabo del 20 al 23 de febrero. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Muchas gracias, Beto Campos. Seguiremos este torneo durante la semana. Y bueno, platicando acerca del béisbol de Grandes Ligas, el sonorense Luis Urías tiene nuevo equipo. Se trata de los Atléticos, que van a jugar en Sacramento las tres próximas temporadas antes de mudarse a Las Vegas. Luis Urías, 27 años de edad, que puede jugar tercera base, shortstop, segunda base. Estuvo con Seattle el año anterior. No le fue muy bien, que digamos. Fueron 41 partidos, 191 porcentaje, 7 dobletes, 4 cuadrangulares, 16 producidas, pero su mejor estancia fue cuando estuvo con Milwaukee, era titular con el equipo, antes había estado con San Diego, luego en el 2023 se fue a Boston, el año pasado a Seattle. Vamos a ver si le va mejor. Su hermano Ramón es inamovible con el equipo de los Orioles de Baltimore. Otro pelotero importante es el dominicano Vladimir Guerrero, Guerrero Jr., que juega para los Azulejos de Toronto, y estaba buscando una extensión de contrato, y le había puesto a la directiva de los Azulejos un límite para llegar a un acuerdo para este lunes a las 9 de la noche. El teléfono sonó a las 10 y media de la noche, no alcanzaron las cifras que él buscaba. Total que dijo, ya voy a jugar esta temporada como agente libre. Al final de la campaña 2025 se convierte en agente libre Vladimir Guerrero Jr., su papá desde luego en el Salón de la Fama. Vladimir Jr., 4 veces en el Juego de las Estrellas, y el equipo de Toronto pues buscó en su momento a Shohei Ohtani, falló. Buscó en su momento a Juan Soto, falló. Ahora con la extensión de contrato para Vladimir Guerrero Jr., fallaron también. Existe la posibilidad también que venga un cambio, digo, obtener algo por Vladimir Guerrero, que finalizando esa campaña, como mencionaba, se convierte en agente libre. Tuvo una gran segunda parte de temporada en el 2024. En cuanto a porcentaje de bateo, fue el número uno de Grandes Ligas con 3.76. En carreras impulsadas tuvo 46, empatando el octavo lugar, y en cuadrangulares tuvo 16, empatando la posición número 12. Es un gran, gran pelotero Vladimir Guerrero Jr., que cuando recuerda, que si recuerdan, cuando llegó a Grandes Ligas estaba medio pasadito de flauta. Pero bueno, pues ha bajado de peso, es cada vez más atlético y es un gran bat. Por lo pronto, Toronto, que va a la próxima campaña, que además es una división muy complicada. Está Boston, está Yankees, están los Orioles. Pero bueno, trajeron a Anthony Santander, que es un muy, muy buen pelotero, y también al pitcher veterano Max Scherzer. Y bueno, si recuerdan, Justin Turner, el famoso Barba Roja, ¿no? Que también le fuera con los Dodgers de Los Ángeles, que el año anterior estuvo con Toronto, estuvo con Seattle, finalmente se va con los Cachorros, contrato de un año y 6 millones de dólares para él, ahora que estamos cerca ya del arranque de la temporada del béisbol de Grandes Ligas. Y por último, en la NFL, que bueno, el mercado empieza poco a poco a moverse, habrá que ver, hay varias piezas y cosas por determinar. ¿Qué va a pasar con Sam Darnold, el quarterback de los Vikingos el año anterior? ¿Se queda con el equipo? ¿Se va del equipo? Tienen a JJ McCarthy, mariscal de campo novato, que el año pasado no jugó por estar lesionado, pero tienen a Daniel Jones como suplente posible, que llegó de los Gigantes de Nueva York. Sam Darnold se va a quedar, pero a lo mejor le das la etiqueta de jugador franquicia, un año 40 millones, se va a otro lado. ¿Qué va a pasar con los Acereros de Pittsburgh? Russell Wilson se va, se queda. Justin Fields se va, se queda. ¿Qué va a pasar también con Aaron Rodgers? ¿Va a seguir jugando? ¿Habrá alguien que le dé la oportunidad de seguir jugando? Pero con el equipo de las Panteras de Carolina, Andy Dalton, este mariscal de campo veterano, muchos equipos en su camino, principalmente con el equipo de los Bengalíes de Cincinnati, ha aceptado quedarse como suplente de Vince Young, que no es por nada, pero hizo bastante bien el año pasado. Inició Young, luego lo sentaron una serie de partidos, Dalton era el titular, y luego regresó Young, lo hizo bastante bien, la primera selección de todo el draft en el 2023. El caso es que Dalton se queda con las Panteras de Carolina 2 años y 8 millones de dólares, un contrato que puede alcanzar 10 millones, pero habrá que estar atentos. Ahora, en la segunda semana de marzo, es cuando inicia el año nuevo del fútbol americano, y habrá que seguir, inclusive antes del draft, cómo va a estar la cuestión de la agencia libre.
Oye, Enrique, qué raro lo de Vladimir Guerrero, ¿no? Si es tu equipo, tu emblema, ¿no? El jugador más importante que tienes, que no busques la manera de protegerlo y de retenerlo, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí también se me hace muy extraño. No sé cuáles hayan sido las pretensiones de Vladimir Guerrero. Quizás excedía lo que le quería ofrecer el equipo de los Azulejos, pero sí era un pelotero muy, muy importante. Un gran bat, y un gran bat que siempre, siempre debes tener. Y por último, está bueno el chisme en Boston, porque adquirieron a Alex Bregman, procedente de los Astros de Houston, para colocarlo en la tercera base, donde Rafael Devers es el titular los últimos años, que es el también el rostro del equipo. Y Devers dice, la tercera base es mía. Pues a ver qué. Esto huele a conflicto.
Regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Bueno, el día de mañana se juega un partido de la jornada 9 que se adelanta. Y va a ser un buen partido, supongo yo, porque el América recibe a León. El León es el líder general, está invicto, es el único invicto ya en la liga. América está jugando bastante bien, puede y debe de ser un gran partido. Y vamos con Ángel Ricalde, que está justamente en las instalaciones del América. Adelante, Ángel.
¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes, Enrique, Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula S. Así es, estamos terminando conferencia de prensa en el Lío de Coapa. Ya en estos momentos se encuentra entrenando el conjunto tricampeón del fútbol mexicano. América intenta dejar atrás lo que fue la primera derrota del torneo para ellos frente al Necaxa, precisamente la jornada pasada, el día viernes, una derrota dolorosa para el conjunto de las Águilas, que tenían una seguidilla muy importante de partidos sin conocer la derrota. Precisamente al respecto habló Álvaro Fidalgo el día de hoy en conferencia de prensa sobre cómo ha tomado este golpe anímico el conjunto azul crema, y por supuesto también retomó lo que se ha comentado mucho en los últimos días, el calendario tan complicado y tan lleno que tiene el América en las próximas semanas, con seguidilla de encuentros de muy pero muy importante compromiso. Lo escuchamos.
Ya vimos el partido, hay cosas que todos tenemos que corregir, momentos puntuales, ciertos errores que tuvimos el otro día todos, y creo que podemos corregirlo. Se vienen cosas muy importantes, viene León, viene Pumas, viene Toluca, después se vienen tres clásicos seguidos, Atlas. Bueno, tenemos un calendario bastante difícil en estas tres siguientes semanas. Nos jugamos muchas cosas en cada partido, nos jugamos una clasificación de Conca Champions. Así que, bueno, pues a lo mejor estas derrotas también sirven para aprender muchas veces cosas que no hay que volver a repetir, cosas que tenemos que cambiar, y bueno, mejor que el partido del miércoles contra el líder de la competición a día de hoy, pues creo que es una oportunidad perfecta para cambiarlo, ¿no? Así que poco más.
Palabras de Álvaro Fidalgo, jugador español mexicano de las Águilas del América, previo a este encuentro de la fecha 9 ante el conjunto de León, que tiene por ahora el liderato en solitario. De ganar, las Águilas podrían retomarlo gracias a la diferencia de goles. Y posteriormente, el fin de semana, el día sábado, las Águilas estarán visitando a los Pumas en el Clásico Capitalino, ahora en partido correspondiente a la fecha 8 en este merequetengue que se ha armado con el tema del calendario en la Liga MX. Por otra parte, Raúl, fue cuestionado Álvaro Fidalgo sobre la visita que hizo el técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, hace unos días a estas instalaciones. Le preguntaron una vez más sobre si tiene deseo de estar en selección mexicana, de si ya hubo un acercamiento formal por parte del técnico nacional. Otra vez el español mexicano desestimó estos rumores, dijo que todavía no ha habido pláticas de ese tipo y que él se concentra en el día a día y en los compromisos próximos que tiene el Club América.
Perfecto, Ángel. Oye, Ángel, tú que estuviste un buen rato estudiando por allá comunicación en Gran Bretaña, ¿algún día ya fuera en el país de Gales, ya fuera en Inglaterra o en Escocia, supiste de que se adelantaran partidos?
No. A mí la verdad es que se me hace una situación muy, pero muy extraña. Yo no creo que exista otra liga en el mundo. Quizás estoy siendo muy aventurado al decirlo de esta manera, pero yo no creo que exista otra liga en el mundo en donde se jueguen partidos de fechas a destiempo, es decir, que primero se disputen partidos de la fecha 9, como en este caso, y después se retome lo de la fecha 8, que no se ha disputado. La verdad es un tema complicado y que me parece, lejos de resolver temas de saturación en el calendario, simplemente lo hacen más complicado.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Saludos.
Habrá que ver si en la Magdalena Michuca sí adelantan partidos, ya nomás para confirmarlo. No,
yo creo que el calendario lo hace Marty McFly de Volver al Futuro, porque es terrible.
Bueno, pues ahí está. Ojalá sea un buen partido.
Va a ser un buen partido. Y qué claridad para hablar de Álvaro Fidalgo, ¿no? Qué bien maneja los conceptos. Y caray, yo me imagino que todos los periodistas que van a la conferencia de prensa salen contentos con las respuestas que dan.
Sí, porque hay algunos otros que no contestan tan bien.
Pues no, hay algunos que son los reyes de los monosílabos.
Sí, sí, sí. ¿Algo más, compañeros, antes de que nos vayamos?
Sí, un resumen rápido, Raúl, para toda la gente que nos está escuchando o viendo. Los equipos que ya clasificaron a la fase de octavos de final: Brujas, que clasificó ganándole al Atalanta, va a jugar o contra el Lille o contra el Aston Villa. El Feyenoord va a jugar o contra el Inter o contra el Arsenal. El Bayern Múnich va a jugar o contra el Bayer Leverkusen o contra el Atlético de Madrid. Y el Benfica va a jugar o contra el Barcelona o contra el Liverpool. Mañana sabremos, por supuesto, los otros que avanzan. Y el sorteo es el próximo viernes. Así que imagínense un Bayer Leverkusen contra Bayern Múnich.
Estaría bueno.
Y por otro lado, si avanza el Real Madrid, un Real Madrid contra Atlético de Madrid.
Bueno, pues habrá que ver. Enrique, ¿algo más?
Bueno, fíjate que continúan las opiniones sobre el juego de estrellas del pasado domingo en el básquetbol de la NBA, así es que debe continuar este formato que tuvieron prácticamente de retadoras. Hay una buena cantidad de voces que dicen que debe continuar, pero ayer platicamos algo acerca de esto, que pues cada vez está tomando más fuerza esto que se realice un partido entre estadounidenses y jugadores foráneos. Pero Kyrie Irving, este jugador que ya ganó medalla de oro para Estados Unidos en 2016, pero que nació en Australia, él está buscando jugar ahora en los Olímpicos de Los Ángeles por Australia. Está esperando a ver si le dan chance en la Federación de Estados Unidos y también en la FIBA.
Oye, hace rato decías de un beisbolista que estaba pasado de flautas. ¿Quién era?
Vladimir Guerrero Jr.
Pero eso me llevó a pensar que cada vez hay menos lugares en la Ciudad de México para comer flautas. ¿No se han dado cuenta?
No me digas.
Oh, sí. Yo conozco dos o tres buenos.
Pero cada vez hay menos.
Buenos.
Yo también
buenos.
Conozco dos o tres muy buenos, pero cada vez hay menos para flautas.
Unas, por cierto, flautas ahogadas espectaculares.
Ah, le copiaron a las tortas. Con esto nos vamos y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.